Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. El primer presidente de la democracia, el símbolo de la transición, Adolfo Suárez, se apaga lentamente. No solo un símbolo, es una persona que se muere. El último parte médico habla de un empeoramiento neurológico progresivo. En la Clínica Centro de Madrid, la noche y la madrugada han sido tranquilas. Allí ha estado en las últimas horas y allí está nuestro compañero Daniel Trigo. Daniel, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días de nuevo, Fernando. Seguimos igual, sin novedad, en la Clínica Centro. Varios periodistas hacemos guardia ya en el hall de este centro, esperando que o bien fuentes clínicas o bien fuentes de la familia nos aporten algún dato nuevo sobre el estado de salud de Adolfo Suárez. Lo último, por tanto, sigue siendo ese comunicado médico de última hora de la tarde de ayer, que hablaba del empeoramiento neurológico progresivo que has mencionado y que sufrió el sábado el expresidente. Por lo demás, tanto dentro como fuera de la clínica se va ganando actividad. Sí están de nuevo en marcha las labores de protocolo en la clínica. Cabe recordar que, si así fuese el deseo de la familia, todo está preparado para trasladar la capilla ardiente al Congreso de los Diputados. El viernes pasado, Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente, informaba aquí mismo de su inminente fallecimiento. Adolfo Suárez se encuentra ingresado en la primera planta de la Clínica Centro de Madrid, donde fue ingresado el pasado lunes con una insuficiencia respiratoria. El propio director y fundador de la clínica, el doctor Pedro Guillén, resumía ese último parte médico afirmando que se apaga lentamente, mientras el portavoz de la familia Fermín Urbiola añadía que su vida está ahora en manos de Dios.
Y eso es lo que sucede en la Clínica Centro, y esto es lo que sucedía anoche en Madrid. Una auténtica batalla campal. Están oyendo lo que han dicho, decían los manifestantes. Con un megáfono le conminaban a la policía a abandonar una plaza. O sea, los papeles invertidos. Es la policía la que tendría que haber dado esa orden. Los manifestantes daban órdenes a la policía, pero no solo le daban órdenes a la policía. Les golpearon y les golpearon duro. Estamos hablando del final de la marcha, que se llamó así, de la dignidad. Una marcha que estaba convocada contra los recortes, por lo que se ha conocido como el movimiento de los indignados. Es lógico que haya mucha gente muy enfadada, porque han sido muchos años de sacrificio, porque los recortes se notan mucho. Y además había decenas de miles de personas ayer en Madrid. Una cosa es protestar, que es absolutamente legítimo, como no va a poderse protestar. Y otra cosa es cómo acabó la manifestación. La policía detuvo a 23 personas. Los ataques han dejado 50 policías heridos, varios de ellos hospitalizados. A uno le quitaron el casco a base de patadas. Atacaron además sedes bancarias y algunos negocios, cafeterías del Paseo de Recoletos. Claro, toda protesta es legítima, pero esta tendencia a la violencia es inadmisible. Y, desgraciadamente, en los últimos tiempos estamos viendo demasiada violencia. Y con los intolerantes hay que ser también intolerante. El otro día, otro acto de violencia, un grupo de feministas acosó, zarandeó, amenazó a un grupo de personas que estaban repartiendo un manifiesto a favor de la reforma de Gallardón. No se puede tolerar que haya esta violencia, podemos llamarla de baja intensidad, pero lo de anoche no es baja intensidad. Porque cualquier protesta es legítima, pero la violencia es inadmisible. Y precisamente en estos momentos en los que tenemos viva la memoria de Adolfo Suárez, vivo todavía Adolfo Suárez, tenemos que recordar que esta democracia nos ha costado mucho trabajo, que esta democracia se ha construido a base de sacrificios, a base de sacrificios de mucha gente, y que no podemos permitir que esta democracia se vea alterada por violentos del signo que sean, del signo que sea. Mientras Suárez se apaga, el mayor reto para la España que se construyó en la transición sigue dando pasos. Estamos hablando del reto de la secesión de Cataluña. Los secesionistas han encontrado en un escrito presentado ayer por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un argumento para seguir dando la matraca. Ayer la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respondía a una querella que había presentado Manos Limpias contra Artur Mas. Bueno, la respuesta de la Fiscalía es que esa querella tiene que archivarse, pero el detonante de una alegría que han tenido los independentistas ha sido una frase que hay en ese escrito. Esa frase es la siguiente. Con la actual regulación se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta prevista para el 9 de noviembre. Eso es lo que decía el escrito. Creo que puede discutir el Tribunal Constitucional el posible encaje. Alicia Sánchez Camacho, del Partido Popular, ayer decía que esta es una decisión que tiene que tomar el Constitucional y que no cabe en nuestra Constitución ese referéndum.
La legalidad del referéndum solo la puede decidir el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional y todos los que han hablado ya han anunciado que este referéndum está fuera de la Constitución y en la ilegalidad democrática.
Bueno, pues el escrito de la Fiscalía ha servido para que Esquerra y la Generalitat canten victoria. Ayer el consejero de Interior, dirigente también de Unió, Ramón Espadaler, instó a Mariano Rajoy a rectificar por lo que había dicho la Fiscalía, porque según Espadaler, la Fiscalía avala que haya consulta dentro del ámbito constitucional. Algo semejante sostuvo el consejero de Territorios, Tibila, que dijo que puede haber cambios después de este escrito de la Fiscalía.
¿Y pueden haber cambios?
Pueden haber cambios. El Govern lo que ha manifestado es la determinación de hacer posible que la ciudadanía se exprese. Hemos dicho que se tiene que poder hacer y además estamos convencidos, subrayo, de que se puede hacer ajustado a derecho constitucional.
¿Constitucional?
Vale, si esto decía la gente que está en el gobierno de la Generalitat, ya Esquerra se echaba prácticamente al monte torciendo absolutamente el argumento del papelín de la Fiscalía. Porque el candidato a las elecciones europeas por Esquerra, Josep María Terry Cabras, decía ayer que ese escrito de la Fiscalía es una prueba de que es absolutamente natural y que no hay ningún problema que se celebre la consulta. Aquí no vamos a dar lecciones a los señores fiscales o a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, bueno, que han hecho su oposición, una oposición muy dura, con muchos temas. Pero claro, si con la frase se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta, están queriendo decir que el referéndum secesionista cabe en la Constitución, los señores fiscales, con todo el respeto, se están equivocando, y equivocando mucho. El artículo 149 de la Constitución establece claramente cuáles son los momentos, las formas de convocar ese referéndum, y dice ese referéndum u otro. Dice que el referéndum es competencia del Estado, y el Estado ya ha dicho que no está por ese referéndum. Además, el comienzo de nuestra Constitución dice claramente que la soberanía reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Y además, hay una sentencia, la sentencia 103/2008 de 11 de septiembre del Tribunal Constitucional sobre lo que quería plantear Ibarretxe, que recuerda además estas cosas. Esa sentencia recuerda el artículo 149 de la Constitución y el artículo 1 y 2, una sentencia que aprobó el Tribunal Constitucional por unanimidad para rechazar el referéndum de Ibarretxe. Pues este es igual, si este referéndum es igual, o sea que la jurisprudencia es clara. O sea, que lo del encaje constitucional de la consulta no es posible, no hay encaje. Otra cosa es lo que esté sucediendo en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El año pasado se cesó al fiscal superior Martín Rodríguez Sol porque se fue a la prensa, en concreto se fue a la agencia Europa Press y les dijo que le parecía legítimo que Cataluña consultara a sus ciudadanos sobre su futuro político. Esto en declaraciones a la prensa. Hay nuevo fiscal desde hace algunos meses, José María Romero de Tejada. A lo mejor es que Romero de Tejada se ha visto afectado por el síndrome de Estocolmo. A lo mejor es que las paredes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña transmiten ondas secesionistas y el que entra allí se queda afectado por esas ondas. Por lo demás, sigue siendo noticia la presión migratoria. El puesto fronterizo de Beniensar, puesto fronterizo entre Melilla y Marruecos, estuvo ayer cerrado porque hubo alguna alarma de avalancha de inmigrantes. Ayer, Gil Arias, el director adjunto de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, nos decía en este programa que no hay solución inmediata a este problema, al problema de la inmigración.
De lo que puedo opinar es de mi ámbito de competencias, sí, que es el control y la gestión de las fronteras, y desde luego esta no es la solución al problema de la inmigración irregular. En definitiva, se viene de Europa.
Ya.
Entonces, y los Estados miembros no están satisfechos con esta solución, pero es que en las operaciones de control fronterizo no, sí, se puede hacer otra cosa.
Por lo demás, Elena Valenciano sigue haciendo campaña para las elecciones europeas. Y parece que Elena Valenciano está molesta porque el PP no haya nombrado ya candidato. Ayer acusó a Rajoy de adormecer las elecciones.
La derecha europea ha elegido como candidato a un candidato que no va a pasar por las urnas frente a nuestro candidato que va a pasar por el voto de los ciudadanos europeos. Y por eso en España ni siquiera han designado un candidato. Para ver si así consiguen adormecer la campaña, consiguen adormecer el debate y la gente se olvida de que el 25 de mayo hay que votar para cambiar Europa.
Esto de que el Partido Popular no tenga todavía cabeza de lista para las elecciones europeas es un error. Y es el ejemplo claro de cómo se hacen las cosas en este Partido Popular, porque los problemas se dilatan, se alargan, se tarda mucho en tomar decisiones y no es bueno no tener candidato en política. Si das primero, das dos veces. Ayer, por ejemplo, había una convención del PP madrileña dedicada a Europa y a las elecciones europeas y fue una convención muy particular, por llamarla de alguna manera, porque no había candidato. Y claro, y hacer una convención sin cabeza de lista es complicado. Pero claro, lo que acaban de oír de Elena Valenciano parece que le está dando la razón a Rajoy, porque se queja Valenciano de que el PP quiere adormecer las elecciones, en fin. 7:13, nos acaba de contar nuestro corresponsal en Ucrania lo que ha sucedido en las últimas horas. Fuerzas rusas han asaltado a tiros una base aérea en Crimea. Por ahí comenzamos el repaso de otras cuestiones que marcan la actualidad. Con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez, les contamos otras cosas que han sucedido.
Estados Unidos responsabiliza a Rusia de la peligrosa situación en Crimea tras la anexión. Dicen, el asalto a la base ucraniana contradice las palabras de Vladimir Putin de que la intervención de Rusia a Crimea ha aportado seguridad a esa parte de Ucrania.
China detecta nuevos rastros en el Océano Índico que podrían pertenecer al avión desaparecido. El ministro de Transportes malasio ha indicado en una rueda de prensa que el nuevo hallazgo mide unos 30 metros de ancho por 22 de largo.
Y en Francia abren hoy los colegios electorales para elegir a sus alcaldes. Para el presidente Hollande y su ejecutivo, estas elecciones son un examen de popularidad. Todo apunta a una derrota, pero esperan al menos mantener el control en las grandes ciudades como París.
Esperanza Aguirre ha instado al PP a pedir perdón a los ciudadanos en la campaña de las elecciones europeas. Todo ello, dice, por no haber vigilado suficientemente la corrupción. Ha instado además a evitar la tentación del voto de castigo.
Las cenizas de Iñaki Azcuna serán trasladadas hoy por la familia en un acto íntimo al cementerio de Durango, la localidad natal del alcalde. El El lunes a mediodía tendrá lugar el funeral, el único acto abierto al público.
Y hoy, bajo el lema Sí a la vida, una marcha recorrerá desde las 12 de la mañana a las calles de Madrid con el objetivo de defender el derecho a vivir bajo cualquier circunstancia. En este caso, además, van a reclamar políticas activas de protección a la maternidad.
Atención con el tiempo porque tenemos a 17 provincias este domingo en alerta por viento, oleaje y nieve. Vuelve la nieve. Ana Palacios, que no ha esquiado nunca, se lo está pensando, está mirando tiendas de esquí y de todo el aparataje necesario para practicar el deporte blanco. Ana Palacios, cuéntanos qué tiempo vamos a tener.
No he esquiado nunca, Fernando, pero sé que ya somos dos, ¿eh? Pues tenemos nevadas a partir de los 600 y 800 metros en el extremo norte peninsular, además de viento moderado a fuerte en zonas del noreste peninsular, Baleares y Canarias. Nuboso en el área cantábrica, Pirineos, nordeste de Cataluña y este de Baleares, con precipitaciones débiles que podrían ir acompañadas de tormenta, tendiendo a remitir durante el día. Nuboso al principio en otras zonas de la mitad norte peninsular, con posibilidad de alguna precipitación en el resto del extremo norte, este de Castilla y León y el sistema central y en el sistema ibérico. Muy nuboso en el norte de Canarias, con probables lluvias débiles y ocasionales, poco nuboso en el resto del país. Temperaturas en ligero a moderado descenso.
Pues nos vamos a apuntar a un cursillo, Ana Palacios, para aprender a esquiar, ¿te parece?
Me apunto.
Bien, una pausa para la publicidad y antes de apuntarnos al cursillo vamos a contarle más cosas.
Te contamos la noticia en directo.
Estamos a punto de...
Ernesto Sainz de Buruaga.
Adolfo Suárez y Llana.
Mientras sucede.
Con un gesto serio, en esa clínica centro donde se encuentra ingresado su padre desde hace unos días.
Y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Mucho gusto.
Quiebra la voz, Adolfo Suárez y Llana, que se muerde los labios para aguantar las lágrimas y se levanta sin más porque no puede. Se lleva un pañuelo a los ojos y sale llorando en una imagen tremenda de la sala de prensa.
COPE. Estar informado.
Cada vez más gente elige Antidex por su salud, porque está recomendado por traumatólogos, por su máxima calidad y además por su instalación.
Claro, ¿quién quiere tener la casa empantanada con obras? Por eso cambia tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex, en 6 horas y sin obras. Y de regalo, una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex, 902 43 11 11 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver qué novedades tenemos con la búsqueda del avión desaparecido de Malaysia Airlines. Australia ha asegurado que hay una ardua búsqueda por delante todavía de los restos de ese avión. Se han avistado algunos materiales situados a más de 2.500 kilómetros de la costa suroeste australiana. Pablo M10, cuéntanos, ¿qué novedades tenemos sobre el asunto del avión desaparecido?
Hola, buenos días. A esta hora hay 8 aviones de Australia y Estados Unidos que están intentando localizar esos restos que fueron detectados por un satélite chino el pasado martes. El problema es que la zona está a 2.500 kilómetros de la costa australiana y por lo tanto necesitan 4 horas de vuelo para llegar al lugar y luego solo tienen 2 horas para rastrear. Además, hay barcos que se están dirigiendo a la zona para buscar estos objetos sobre el mar.
Pablo, tú hiciste un viaje ayer me parece, muy semejante, ¿no?, al de Malaysia Airlines, o el mismo vuelo. ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Exactamente. Yo volé la noche del viernes al sábado, justo 2 semanas después de la desaparición del vuelo MH370. Volé desde Kuala Lumpur hasta Pekín con la compañía Malaysia Airlines. Le han cambiado el nombre al vuelo, ahora se llama 318, y realmente el vuelo fue bastante cómodo, no hubo ningún problema. Estaba lleno, curiosamente, porque han empezado las vacaciones en Malasia, vacaciones escolares del primer trimestre, y por lo tanto estaba lleno de turistas malasios que venían hasta Pekín. No tenían miedo porque pensaban que era imposible que una tragedia similar le ocurriera a la misma compañía y al mismo vuelo en tan poco tiempo. Ya. Por lo tanto, el viaje fue tranquilo y fue interesante. El problema es que las azafatas, por supuesto, están muy apenadas por la desaparición de sus compañeras.
Claro, tú tampoco tenías miedo, ¿no?
No, yo pensaba que tampoco era probable que ocurriera nada parecido.
Ya sabes que a veces las estadísticas fallan. Gracias, Pablo, por la cobertura informativa. Hacemos una pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber lo que pasa?
De educación, de política, de economía, de música.
¿Quieres saber por qué pasa?
Además de informar,
En la época que estamos viviendo hay que explicar las cosas.
¿Quieres saber cómo te afecta?
Tenemos una escuela de padres en una época donde ser padre es muy difícil.
Trabajamos para contártelo.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado. Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
Muy buenos días, bienvenidos a los que se incorporan esta temprana hora de la mañana a la sintonía de esta casa de la cadena COPE.
Contigo cada mañana para que empieces el día con toda la información.
Para conocer exactamente cómo están las cosas.
Con los protagonistas de la noticia.
Hombre, la verdad es que me ha mirado la risa.
Y además, partiendo de premisas, pues que no... Que
y
no,
el análisis de los mejores expertos.
Eso es más grave, eso es más grave.
Gravísimo, es que es gravísimo,
eso es gravísimo.
Lo que se ha producido aquí.
Ernesto Sáenz de Buruaga comienza el día contigo, en la mañana.
De lunes a viernes, a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Eugenio Nasarre, diputado ahora del Partido Popular, estaba allí, estaba en los gobiernos de Adolfo Suárez. Estuvo cerca de ese hombre que hizo posible la transición en España. Eugenio Nasarre, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Eugenio, se han dicho muchas cosas estos días, pero quizá tú puedes aportarnos la visión de quién estaba... muy cerca de Suárez, que sabía cómo trabajaba, que sabía cómo iba muñendo esa transición. ¿Tú qué destacarías ahora? Supongo que le vendrán a la cabeza muchas imágenes, ¿no?, de aquellos años.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que, como todo español de bien, estoy desolado, estoy con un sentimiento que también me recuerda a aquellos momentos que en la que Suárez, lo importante es que fue el artífice de una de las páginas más brillantes, de las que yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, porque la tarea era inmensa. Era no solo sustituir un régimen político autoritario por una democracia, sino superar las dos Españas. Eso lo tuvo muy claro en las conversaciones que teníamos con Adolfo Suárez. La idea de la reconciliación estaba siempre presente y también tengo que decir que supo, desde los primeros momentos, rodearse de personas que estaban identificados con esa gran tarea histórica. Era cautivador, asumió en sí mismo los objetivos de eso que hemos llamado la transición.
Sí. Eugenio, vamos a ver. Suárez llega al gobierno después de Arias Navarro no siendo un candidato, precisamente. O sea, había muchos otros candidatos y, sin embargo, el rey prefiere que sea él porque piensa el rey que con Suárez está más garantizada la llegada de un sistema democrático. ¿Por qué es él el elegido en un momento determinado?
Bueno, eso es todavía un cierto misterio. Ajá. Pero claramente había una sintonía personal, generacional, de él con el rey, y el rey optó por un artífice que sirviera para el guión que le había hecho Torcuato Fernández Miranda, y es que era de la ley a la ley. Por lo tanto, tenía que ser una persona del régimen anterior que fuera capaz de hacer el gran cambio. Yo estaba entonces en eso que se llamaba la oposición democrática.
Sí, izquierda democrática, ¿no?
Y efectivamente, la democracia cristiana. Y la elección de Suárez nos sorprendió y con un error por nuestra parte creímos que era una equivocación. Y lo que pasa es que muy pronto la composición del gobierno no obra solo de él, sino de Alfonso Osorio, nos hizo percibir que el cambio era posible. Y aquellos primeros meses vertiginosos,
sí,
del año 1976,
sí,
nos hizo cambiar a todos la percepción sobre Suárez. Merecía la pena colaborar con él.
El mérito quizá de nuestra transición es precisamente ese, ¿no? De la ley a la ley, y ahí el gobierno Suárez consigue lo que parecía imposible, que las Cortes franquistas se hagan el famoso harakiri.
Claro, claro. Nosotros, desde, digamos, los que estábamos fuera del régimen, creíamos que eso era una misión casi imposible. Pero también hay que reconocer el patriotismo de esa gente, que se dio cuenta que había eso que se llama una necesidad histórica, la capacidad política de Suárez, la habilidad con que hizo esa primera fase de la transición, y sobre todo las esperanzas que suscitó en todo el pueblo español. Eso fue una labor admirable, ese joven que llegaba a la pantalla de televisión y que nos dijo que esa España de todos, superadora de un régimen que solo era el de los vencedores, que pues, nos podía llegar a Europa, creó, y eso, en fin, yo era entonces relativamente joven,
sí,
una esperanza que fue fundamental para, en fin, hacer posible ese cambio político que en sí mismo era difícil.
Hay otra decisión que, bueno, muestra su audacia, y fue una decisión muy personal, porque había pocos que estuvieran a favor, que fue la legalización del Partido Comunista, algo que luego se reveló clave, ¿no?, para que la transición tuviera éxito.
Sí, lo que pasa es que yo creo que esa decisión, que bueno,
sí,
fue muy valiente, sorprendió a muchos, era evidente que era una necesidad, porque lo importante fue el convencimiento a Santiago Carrillo de que tenía que aceptar el modelo de la ley a la ley, y la aceptación de los elementos fundamentales, que era la monarquía parlamentaria, la unidad de España, la bandera, y que el Partido Comunista fuera, en fin, parte de ese proceso de cambio. Yo creo que esas conversaciones con Santiago Carrillo, la propia decisión del Partido Comunista Español, que estaba, sí, dentro del eurocomunismo, facilitaron también esa decisión de la legalización, que permitió unas elecciones, primeras las de 1977, claramente, en fin, democráticas, competitivas, plurales, nadie quedó fuera, y que fue el mejor arranque del sistema democrático.
Una última cosa, Eugenio, ¿qué nos puede ayudar la memoria de Adolfo Suárez en este momento? ¿Cómo nos puede ayudar? Porque claro, estamos recordando cosas que, por ejemplo, hay generaciones que no han vivido ya, que no han vivido esa ese deseo de reconciliación de los españoles, esa sensación o esa certeza de que era y es más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Qué valor puede tener para la democracia en este momento la memoria de Suárez?
Evidentemente, primero la generosidad, el patriotismo, una visión integral, inclusiva, participativa del conjunto de los españoles, de España, y sobre todo esto, marcar el rumbo, eso en el fondo eso es el liderazgo de un proyecto por el que merece la pena trabajar. Eso lo vivió la gran mayoría de los españoles y eso es lo que ahora hay que renovar, hay que actualizar, hay que hacerlo vivo. Un gran proyecto nacional que personificó, que asumió y que fue y que en el que Adolfo Suárez fue capaz de poner en marcha con promoviendo una sensación de ilusión, uh-huh, en fin, al conjunto de los españoles. Eso es lo que yo creo que ahora necesitamos de verdad.
Eugenio Lázaro, diputado del PP y colaborador de Adolfo Suárez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Así terminamos. Que tengan un feliz domingo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este 23 de marzo de 2014, tercer domingo de Cuaresma, y es este el momento para comenzar el repaso semanal a la actualidad eclesial que les ofrecemos a esta hora cada 7 días en Iglesia Noticia. Hoy estamos con ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
El martes, en la festividad de la Anunciación de la Virgen, se celebra la Jornada por la Vida.
Fallece a los 87 años el arzobispo emérito de Valladolid, José Delicado Baeza.
Diversas instituciones de la Iglesia denuncian el uso electoralista del problema de los inmigrantes en Melilla.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, pide más políticas sociales de ayuda a la mujer y que no se haga un uso electoral de la ley del aborto por los partidos políticos.
Representantes de las grandes religiones firman un acuerdo para erradicar la esclavitud moderna y la trata de seres humanos en todo el mundo antes de 2020.
Encuentro del Papa con familiares de víctimas de la mafia.
Fallece a los 97 años el obispo clandestino de Shanghái, Giuseppe Fan.
Y el próximo viernes, iglesias de todo el mundo se unirán a la iniciativa vaticana 24 horas con el Señor.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El próximo martes, 25 de marzo, festividad de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida con el lema «Sí a la vida, esperanza ante la crisis». Con este motivo, los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida llaman la atención sobre el valor y la dignidad de la vida humana e invitan a reflexionar sobre la experiencia vital que es la percepción de la vida como signo de esperanza. Tras recordar que para España, para Europa y para todo el mundo la apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y económica, apuntan que en la difícil coyuntura que atravesamos, esa ayuda a la familia no es suficiente, sino que es necesario un cambio de mentalidad y de vida.